invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a escuchar la etapa final de la historia de Barcelona en su cuarta parte.
Y hecho este largo paréntesis, volvamos a la triste historia de los segadores. Los segadores, alrededor de 500, tenían la costumbre de reunirse en Barcelona algunas fechas antes del día del Corpus para formalizar las contratas de siega para trabajar en el llano de Barcelona. Con todas las circunstancias narradas, los segadores, en su mayoría campesinos que necesitaban trabajar, entre los cuales se mezclaban algunos que no las tenían tanto, estaban justificadamente excitados. De la montaña bajaban a la ciudad amenazadores gritos de «¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno!». La gente que andaba soliviantada por algunos de los hechos narrados comentaban acremente los sucesos acaecidos en Santa Coloma de Farnés. En abril, la villa gerundense había negado la entrada al tercio de Leonardo Moles, que intentaba vindicar el asesinato de que había sido víctima el alguacil real, Montrodón, al que habían abrasado vivo.
Ante la resistencia opuesta al tercio, este se vengó incendiando todo un barrio de la población. Muchos vecinos de los pueblos cercanos se unieron para formar grupos de defensa. Algunos de estos grupos estaban en Barcelona el día del Corpus. Con esto llegó el día de la festividad que tanto y con tal esplendor celebraba la ciudad condal.
En una reyerta callejera mataron a un segador. Poco después, los criados del marqués de Villafranca mataban desde un balcón donde se defendían al consejero tercio José Massana, que había acudido precisamente para atajar a los revoltosos. Pero esta fue la mecha que atizó la revuelta. Ya no se trataba de los segadores. Estaba en juego el prestigio de la ciudad, que se veía privada de uno de sus consellers. La consecuencia de todo ello fue la persecución de que fue víctima el virrey, catalán de nacimiento, conde de Santa Coloma. Había sido designado virrey en 1638. Su fidelidad al conde duque de Olivares y probablemente su irresolución y no excesiva presencia de ánimo fueron causa de su muerte. Esta acaeció al pie del Montjuïc, cuando, después de salir del refugio de las atarazanas, intentó embarcar en un esquife que debía llevarle una galera genovesa que le aguardaba. Muerto de fatiga, cuando intentaba resguardarse en unas rocas próximas al lugar en que se encontraba, resbaló y cayó en mala postura sobre unas peñas. En un momento determinado, un joven marinero conoció al virrey, que estaba indefenso, y le hirió en el estómago con una daga. Otro segador le cosió a puñaladas en el vientre. Le dejaron muerto sobre las peñas. Los sucesos de Barcelona con motivo de esta atroz algarada fueron múltiples. Pero es imposible detenernos a detallar las vicisitudes personales de los protagonistas, los incendios de muchos edificios y los crímenes que se perpetraron.
A los disturbios se les ha dado el nombre genérico de Corpus de Sangre. Un escritor del siglo XIX, don Manuel Ángelos, escribió un grueso volumen titulado Un Corpus de Sangre y los Fueros de Cataluña.
La frase hizo fortuna, pero es obligado afirmar que inicialmente el movimiento no tenía otro objetivo que exteriorizar el odio de los pueblos de la montaña catalana hacia las fuerzas mercenarias del ejército real. El grito general de los revoltosos fue siempre «¡Viva el rey! ¡Viva la tierra! ¡Muera el mal gobierno!». Tales gritos eran proferidos, naturalmente, en catalán.
Del Corpus de Sangre deriva inmediatamente la guerra de la separación o de los segadores.
Es oportuno declarar que Clarís recibió en mano unos documentos secretos que se habían cruzado entre el conde Duque y el virrey Coloma. A través de ellos quedaba claro que se consideraba conveniente la provocación de algún incidente que justificara la presencia de fuerzas reales en Cataluña y con ello acabar de una vez con los privilegios de la región.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La gravedad de tales revelaciones era tan importante que Clarís, con la autoridad que le prestaba la presidencia de la Generalidad, decidió tomar medidas para la defensa de Barcelona, y el conde Duque decidió a su vez enviar un ejército mandado por el marqués de los Vélez, compuesto de 40.000 hombres y 10.000 caballos. La Generalidad declaró no reconocer la autoridad real en la persona de Vélez, y el Tribunal de la Inquisición colgó en las puertas de los templos autos de excomunión contra los soldados castellanos del Rosellón, autores de toda clase de desmanes, entre los que se incluían algunas graves profanaciones.
La guerra civil estaba declarada.
A finales de 1640 se produce la batalla de Montjuïc. Desde el castillo, las tropas de Vélez hostigaban a la ciudad y pretendían asaltarla, con tal mal resultado que Vélez perdió, entre muertos y heridos, la mitad de su ejército. Es digno de mencionar que Clarís, durante el combate, permaneció en las murallas alentando a sus defensores, organizando él mismo la defensa. Para buscar aliado que dispusiera de fuerzas con las que hacer frente a las del conde Duque, Pablo Clarís, que de hecho había proclamado una fugaz república de un día que no llegó a funcionar, solicitó ayuda de Francia, que le fue concedida. Pero la entrada de las tropas francesas reprodujeron los mismos desmanes que habían realizado las tropas españolas. Luis XIII se avino a ayudar a luchar por el mantenimiento de las libertades del Principado con la única condición de que los catalanes impidieran el paso de las tropas españolas hacia Francia.
Una vez más, el hecho geográfico imponía su ley. Barcelona era cruce de caminos y ruta de paso de Francia a España y de España a Francia, y ello condicionaba toda su personalidad.
Desgraciadamente para la causa barcelonesa, Clarís enfermó de gravedad el 18 de enero de 1641, entregando su alma a Dios el siguiente 27 de febrero. El dietario de la Generalidad dice al respecto: en este día, a las 11 menos cuarto de la noche, dio el alma a Dios que la había creado, aquel gran restaurador de nuestra patria y madre Cataluña, el muy ilustre doctor don Pablo Clarís, canónigo de la Santa Iglesia de Urgell, diputado eclesiástico. Causó de esta manera tanta aflicción a toda la provincia, y en particular a esta ciudad, que desde el mayor al menor lo sintieron tanto, que no hubo quien no derramara lágrimas por haber perdido el padre, el protector, defensor y liberador de su patria, como en el porvenir lo dirán expresamente los historiadores. La muerte del marqués de Santa Coloma dejó la autoridad del país en manos de la Generalidad, pero esta comprendió pronto, y muy amargamente, que la única finalidad de Francia al ayudar a Cataluña era colocar obstáculos al paso a Francia de las tropas reales españolas. Muchos sacrificios tuvieron que sufrir los barceloneses durante los años de la Guerra de los Segadores.
Durante su duración fue apartado del poder el conde Duque de Olivares. La guerra había empezado en 1641. En agosto de 1651, 10 años después, las fuerzas españolas ponen sitio otra vez a Barcelona. El día 28 de septiembre se reúne el Consejo de Ciento y decide gestionar una rendición honrosa. Se aseguraría a Cataluña la conservación de sus constituciones y privilegios, pero las fuerzas reales podrían permanecer de guarnición en Barcelona y otros lugares que estimasen oportuno. Fue una especie de tregua que culminó en la paz de los Pirineos de 1659. Allí se decidió mutilar a Cataluña a favor de los franceses. Rosellón, Provenza, etc., pasaban a poder de nuestros vecinos. No queda sino contar la anécdota entre divertida y grotesca de que, habiéndose estipulado que determinado número de villages, pueblos, pasaban a poder del francés, y siendo Llivia villa, esta no debía contar en el expolio. Y así el enclave de Llivia sigue hoy afortunadamente perteneciendo a la provincia de Gerona. La carretera de 7 kilómetros de longitud que une Puigcerdà con Llivia, atravesando tierra actualmente francesa, significa un entrañable cordón umbilical que pone a la luz del día la segura españolidad de este minúsculo enclave que pertenece administrativamente, como ya hemos señalado, a la provincia de Gerona. En determinado momento político parece que se intentaba producir un reajuste territorial intercambiando el régimen de coexistencia de los dos copríncipes de Andorra, uno francés y el otro español, con el enclave de Llivia. Dentro de sus mínimas fuerzas materiales, Llivia protestó con toda su alma y las cosas quedaron como están.
Llegamos rápidamente al final del siglo XVII. Después de una etapa de relativa calma, se inicia un periodo de realizaciones que el ilustre escritor gerundense Vicens Vives califica como el nacimiento de una nueva o segunda Cataluña. Con el siglo XVIII se inician los conflictos deducidos de la Guerra de Sucesión.
Al quedarse España sin herederos directos por la muerte de Carlos II, dos potencias apetecen el trono de España. Francia, que propone para monarca al nieto de Luis XIV con el nombre de Felipe V, y Austria, que presenta al archiduque de Austria con el nombre de Carlos III. Felipe d'Anjou es presentado en Fontainebleau como Felipe V de España, y allí es pronunciada por el embajador español Castells d'Orrius la conocida frase «Ya no hay Pirineos», prueba del afán expansionista de la Casa de Borbón. La Casa de Austria, que había prestado ayuda a Barcelona para su defensa, prometió la salvaguarda de sus fueros y libertades, y tenía muchos partidarios en la ciudad. Pero de momento ésta se mantuvo a la expectativa y acordó el desarrollo de los acontecimientos. Barcelona acató el nombramiento de Felipe V. Este juró en Barcelona fueros y privilegios. Renueva el juramento junto con su esposa María Luisa de Saboya en enero de 1702.
Entretanto, se había formalizado la alianza entre Austria, Inglaterra y Holanda. Barcelona tenía la intuición que en este caso resultaría dolorosa realidad que Francia y los adictos a la Casa Real Francesa, que propugnaban un Estado absoluto, dejarían de respetar en cuanto tuvieran ocasión las constituciones de Barcelona y de todo el Principado.
Las fuerzas de la Alianza, creyendo tener de su parte a las fuerzas de Cataluña, atacan por mar Barcelona. Fracasan en su primer intento porque la Generalidad y el pueblo se ponen de parte del virrey. Pero al año siguiente repiten el ataque y Barcelona, ya de parte de la Casa de Austria, ayuda al archiduque. El virrey Velasco capitula y abandona la ciudad con sus tropas. Entre varias alternativas en las luchas habidas, el archiduque de Austria, al ser nombrado primero rey y luego emperador del imperio, se desentiende en parte del problema catalán. La Santa Alianza, no obstante, cree que ahora quien puede romper el equilibrio de poder en Europa es la Casa de Austria, y deciden tantear el logro de una paz que termine con la lucha. Después de diversas alternativas, la paz se consiguió a través del Tratado de Utrecht, que se firmó en abril de 1713. En él se consigna que nunca las coronas de España y Francia recaerán en una misma persona. Al primer tratado sigue otro en julio del mismo año entre España e Inglaterra que agravaba la situación de Cataluña. Por el tratado de paz, las tropas aliadas debían abandonar la península. Barcelona teme lo peor y se dispone a defender su actitud. Un gran ejército franco-español se presenta ante la ciudad para obligarle a aceptar lo acordado por las potencias extranjeras. Para atemorizarla, la asedian. las tropas están a cargo del duque de Populi, pero las que cercan la ciudad están al cuidado del duque de Warwick. Manda las fuerzas barcelonesas don Antonio Villarroel, catalán de pro. El asedio toma caracteres de una ferocidad inusitada. El baluarte de Santa Clara pasó alternativamente 11 veces de unas fuerzas a otras. En uno de los combates que tenían lugar en las huertas de San Pedro, cae herido el conseller en cap de Barcelona, Rafael Casanovas.
Es el día 11 de septiembre de 1714.
Cuando Barcelona decidió seguir la lucha contra Felipe V, con 3.000 hombres hábiles, hizo frente a un ejército sitiador de 40.000 hombres y 200 cañones. Se calcula que durante este asedio cayeron sobre Barcelona más de 50.000 bombas y 150.000 balas de cañón. Toda clase de calamidades se abatieron sobre Barcelona. Enfermedades y el peor fantasma de toda ciudad sitiada, el hambre. Una vez abierta la brecha, una de cuyas incidencias más graves fue, como hemos dicho, la herida que sufrió Rafael Casanovas, los sitiadores lanzaron por el baluarte de Santa Clara 40 batallones y 80 compañías de granaderos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Todas las calles estaban repletas de trincheras y parapetos y al amparo de ellos se defendió la totalidad de los habitantes de Barcelona. Milicias, nobleza, clero, mujeres, niños. La fuerza avasalladora del ejército sitiador obligó a la rendición. El día 13 entraban las fuerzas de Felipe V.
Gesta barcelonesa causó la admiración de toda Europa. Pero lo evidente es que Barcelona cae en poder del rey de la nueva dinastía, y más cierto todavía que las tropas de la Santa Alianza la dejan a merced de sus nuevos destinos. Para evitar más conflictos, Inglaterra, cansada de la guerra y satisfecha con las ventajas obtenidas, adquiere el puerto de Mahón, con la isla de Menorca y la plaza de Gibraltar. La isla es abandonada por los ingleses algún tiempo después. Gibraltar, ahí sigue, con el pabellón inglés en alto.
Los de la Santa Alianza habían prometido a las autoridades barcelonesas plantear el caso de los catalanes en las conversaciones de Utrecht.
El resultado fue baldío, e Inglaterra aconsejó a las autoridades catalanas que se contentaran con una generosa amnistía general con restitución de bienes y honores.
Posteriormente, el caso catalán fue totalmente marginado.
El propio duque de Warwick disolvió la Generalidad y el Consejo Municipal, confiscó sus rentas y creó en su lugar una Junta Superior de Justicia y Gobierno y una Junta Provisional de 16 administradores del municipio. Las dos seculares instituciones fueron presididas por autoridades castellanas. En 1716 fue promulgado el Decreto de Nueva Planta. Significaba la implantación de un nuevo régimen en Cataluña. Se trataba de conferir al monarca una autoridad absoluta. Su representante sería el capitán general asistido por la Real Audiencia. Se impone a Cataluña una contribución de 1.200.000 duros, cantidad casi imposible de satisfacer por las condiciones calamitosas en que se encontraba el Principado a causa de las guerras. Los gremios perdieron su participación en los municipios, y después de una serie de medidas conducentes a hacer desaparecer toda clase de privilegios, se hace constar que las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. Se publican varias disposiciones acordes con la frase anterior. En unas instrucciones secretas del año 1717, dirigidas a los corregidores, sustitutos de los antiguos beguers, se puede leer: pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más tempranas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. Además de los castigos correspondientes a la represión, se decidió derribar el barrio de Rivera con el fin de construir la ciudadela militar. El monasterio de Santa Clara y el baluarte de Levante son destruidos con el fin de construir aquella. Esta fortaleza, que fue convertida en prisión política, nunca fue bien vista por los barceloneses. Hoy existe allí, afortunadamente, el parque de la ciudadela. A cambio de todo ello, en el año 1753, los barceloneses dispusieron del barrio de la Barceloneta, junto al mar, que con el tiempo se ha convertido en uno de los lugares más típicos de la ciudad. Ante el afán de conquista de Felipe V, Aventuras de Sicilia, la Santa Alianza reanudó sus actividades para obligarle a cumplir los términos acordados en el Tratado de Utrecht. En esta ocasión, la propia Francia se integra en el grupo para que Felipe V no se sienta demasiado fuerte. Por estos tiempos, renace el espíritu de independencia de los moradores de la alta montaña catalana. No se había acabado con el bandolerismo y empieza una guerra de guerrillas. Los franceses penetran ahora en Cataluña, mandados por Wergig, para atacar a las tropas españolas y, para atraerse a los catalanes, promete restablecer las tradiciones locales y comarcales, aunque de verdad no lo creyera nadie.
La actuación de los migueletes franceses propician la popularidad de una fuerza rural catalana ya existente en el momento álgido del bandolerismo, de singulares valores vernáculos, los mozos de escuadra.
Un acaudalado campesino de la comarca de Valls, llamado Pedro Antonio Beciana, decidió, para hacer frente a los bandoleros, equipar por su cuenta los 6 mozos de labor que trabajaban en su hacienda. Su valor fue tan extremado que muy pronto corrió su fama por la comarca. Beciana aceptaba la oferta de ayuda por parte de mozos del entorno de Valls, siempre a condición de que ellos mismos corrieran con sus propios gastos. Lo que empezó siendo una guardia rural de la hacienda de Beciana pasó sucesivamente a ser guardia municipal y más tarde se convirtió en guardia del distrito. Felipe V, conocedor de la fama que había adquirido el grupo de los mozos de Beciana, les dio carácter oficial en abril de 1729. Estos mozos, escogidos entre los labradores, eran jóvenes, robustos y, según dice donosamente un escritor, sanos de cuerpo y alma. Después de múltiples vicisitudes, se convirtieron en un grupo paramilitar y militar, que aún hoy podemos contemplar en el Palacio de la Generalidad, con su indumentaria característica y, en los días de gala, con su sombrero de copa. Mozo de escuadra es sinónimo de seriedad, afable trato sin concesiones y extrema fidelidad al estamento que defienden, como por ejemplo el Palacio de la Generalidad.
Jacinto Verdaguer dedicó a los mozos de Beciana una poesía de carácter épico que alcanzó en su día un clamoroso éxito.
La existencia de este cuerpo de policía rural propiciaría la paz que se avecinaba. Pero Barcelona y Cataluña entera se convertían en un pueblo administrado y no en un pueblo con jurisdicción política propia.
Se presentó entonces un periodo de larga paz.
Cansada Barcelona de cuanto había sufrido, se desentendió de la política y realizó un asombroso esfuerzo por rehacerse. La agricultura moderniza sus métodos de producción, pero es en la industria y el comercio donde Barcelona realiza un esfuerzo extraordinario. En el año 1737 surge en Barcelona la primera fábrica de indianas, es decir, piezas de algodón estampadas. En pocos años surgen nuevas fábricas del mismo tipo de telas en las poblaciones cercanas. en 1778, existen 150 fábricas de este tipo en Barcelona. Leyes proteccionistas sirven para detener la competencia extranjera y se importa algodón de América que estaba libre de impuestos. Se constituye en Barcelona la Compañía de Hilados de Algodón. La integran 27 fabricantes. Se difunden por Cataluña las máquinas de hilar denominadas bergadanas, copiadas posiblemente de máquinas inglesas.
Arranca fuertemente otra industria que ya en el siglo anterior había tenido un cierto florecimiento: las telas de lana, a la que se ayuda, si no como un proteccionismo declarado, sí suprimiendo un impuesto que pesaba sobre ella. La de la seda resulta también una industria floreciente, y además la tintorería, el papel, el aguardiente y el calzado. Hacia el 1800 puede asegurarse que todos los años se exporta calzado al resto de Europa por el orden de los 600 o 700 mil pares de zapatos. En el terreno comercial, la Junta de Comercio, creada bajo la advocación de la Virgen de Montserrat y fundada en 1758, se afanó en la busca de nuevos mercados donde se pudieran introducir los productos de la industria catalana. El hombre catalán cree que ha llegado el momento de afincarse en tierras de España para llevar a cabo su afán mercantil. Resulta apasionante instalarse por tierras de más allá del Ebro para levantar su tienda comercial. Esta euforia sube de punto cuando, en 1778, Carlos III daba a Barcelona libertad de comercio con América.
¿Quiénes son los protagonistas de este envite formidable de la ciudad? Podríamos decir que todas las clases sociales, dentro de los límites que a cada uno le son característicos. Según unos historiadores, la causa procede de una nueva burguesía que surge de la industria. Otros estiman que la causa es la clase de los grandes comerciantes, acumuladores de fortunas considerables, hechas a consecuencia del talante emprendedor de los que se dedican a mercantilizar lo que la industria produce. Una real cédula de 1783, en la que se declara que el ejercicio de cualquier oficio no podía impedir la entrada al cuerpo de la nobleza, impulsó indudablemente el ejercicio de las actividades laborales. Barcelona empezó a tener una aristocracia fruto del trabajo.
El día 15 de octubre de 1759 llegó a Barcelona Carlos III. La ciudad, como siempre en casos semejantes, le recibió cordialísimamente. Y aunque ya en tiempos del propio Felipe V se había conseguido una cierta libertad de comercio con América, la decisión del año 1778 significó para Barcelona un gran aliento. Se puede afirmar, como señalaba un historiador, que a finales de siglo las exportaciones de indianas a América ascendían a más de 200 millones de reales. Durante este siglo se realizaron en Barcelona obras muy significativas y a la vez muy importantes. De 1720 data la terminación de la iglesia de Belén, que tanta prestancia da a la Rambla. En 1774 se construye el Palacio Moya en la Rambla y Portaferrisa. Pocos años más tarde, edifica su espléndido palacio, también en la Rambla, cerca de la iglesia de Belén, el virrey del Perú, Manuel de Amat y Junyent, que ocupará a su viuda durante bastantes años, y por este motivo se le denomina actualmente el Palacio de la Virreina. La significación de este palacio, que hoy cobija exposiciones diversas, merece un breve comentario.
Manuel Amat era hombre de pro nacido en Barcelona a comienzos del siglo XVIII, que después de una actividad política y militar brillantísima, fue nombrado virrey del Perú. Lejos de Barcelona, la tenía siempre en su recuerdo, y creyó oportuno gastar parte de su considerable fortuna en una inversión tan sólida y segura como la construcción de un palacio en el corazón de su ciudad natal. Al margen de sus actividades públicas, el virrey se enamoró, como un cadete, de una mujer joven, guapa, un si es no es casquivana que le trajo por la calle de la amargura. Sus aventuras con ella merecieron el honor de ser descritas por algún autor extranjero. El tema era sugestivo y siempre podía resultar divertido contar los amores de una bella mujer con un linajudo personaje algo gordinflón, ya entrado en años y gotoso por añadidura. A pesar de toda clase de promesas y dádivas, la bella en cuestión se hacía desear. Se trataba de una linda limeña, Micaela Villegas, llamada la Perricholi o la Perrichola en la vida teatral, y las galas principescas con que el virrey la halagaba eran motivo de escándalo general. Cuando Amat cesó en el virreinato, regresó a Barcelona. Y después de varios avatares, en los que no podemos detenernos, decidió casarse con María Francisca de Fiballer. Se celebraron suntuosas fiestas para celebrar la inauguración del Palacio de las Ramblas. Por fin, muere don Manuel en febrero de 1782. La viuda se queda a vivir en el palacio y desde entonces se conoce el mismo con el nombre de Palacio de la Virreina, cuando a lo sumo era de la esposa de un exvirrey. Pero Palacio de la Virreina se llamó y Palacio de la Virreina se quedó.
Por estos tiempos, nace en Barcelona otro personaje digno de mención. Se llama Alí Bey el Abasi, luego Alí Otmán, de otra manera más sencilla, Domingo Badía. Barcelonés de nacimiento, Badía era un autodidacta colosal. Aprendió matemáticas, física, geografía. Era un gran dibujante. Al fracasar en sus intentos de hacer excursiones viajeras en globo, decidió estudiar sobre el terreno las maravillas del norte de África, empezando por Marruecos, con la intención de seguir hasta donde pudiera. Y pudo mucho. Llegó hasta el Mar Rojo. Presentó sus planes a Godoy, y este se dio cuenta de que podría aprovecharlo para realizar una buena labor de espionaje. Badía se transforma en Alí Bey con tal minuciosidad que aprende el árabe y lo habla a la perfección. Viste elegantemente la usanza mora, usa una barba de moro imponente. Por si pudiera ser examinado a fondo, se hace la circuncisión. Sabe encontrar entre sus ascendientes nada menos que a Mahoma. Es un calígrafo impresionante y falsifica todos los documentos que haga falta falsificar. Sus aventuras pueden compararse con las del legendario Lawrence de Arabia. La presencia de Alí Bey cae de maravilla entre las autoridades del África del Norte, y es tal la confianza que despierta que, según parece, en determinado momento, el sultán de Marruecos le llegó a proponer la reconquista de España. En sus correrías dibuja cuanto le apetece. Aporta datos del máximo interés científico. No sabemos el alcance de sus aportaciones en el terreno del espionaje, pero, desgraciadamente, Godoy deja de subvencionar la empresa. Entonces, Alí Bey se traslada a Francia. Y algo debía tener Badía cuando el gobierno francés le insta para que cambie su nombre por el de Alí Otmán para despistar a quien pudiera reconocerle. El gobierno francés le propone la realización de determinados trabajos en Asia, posiblemente relacionado con las rutas comerciales de la India. Durante su viaje, muere misteriosamente. Llegan noticias a sus familiares barceloneses. Y ahí se acaba la historia.
Después de estas notas aventureras, volvamos a nuestro objetivo primordial, es decir, la somera biografía de nuestra entrañable Barcelona.
Para evitar caídas, atropellos y otras incidencias desagradables, a principios del siglo XVIII se acordó que cada vecino colocara por las noches un candil de aceite en la fachada de sus casas, con el fin de alumbrar el acceso a su hogar y, de paso, iluminar la calle. Se inició la medida, pero ante el escaso resultado obtenido, se decidió que parte del alumbrado lo sufragara el ayuntamiento. Pero como este carecía de medios económicos suficientes, tomó la poética medida de que no se hiciera uso de los candiles las noches de luna llena. La Rambla disfrutó del alumbrado que le proporcionaban los candiles de aceite, y podemos afirmar que Barcelona fue la primera ciudad de Europa que disfrutó de alumbrado municipal.
Debemos mencionar el alboroto producido en Barcelona por el cumplimiento de la Real Ordenanza del año 1770, que reglamentaba la leva de los soldados que debían ir a filas para cumplir el servicio militar.
La designación de los futuros soldados debía hacerse por riguroso sorteo, sin ser permitida la sustitución. De cada 5 mozos, uno debía servir al ejército, de aquí el nombre de quintos. El servicio duraba de 6 a 8 años. El Principado debía aportar 2.400 hombres. El capitán general permitió las sustituciones. En el año 1773 surgió el conflicto porque el pueblo exigió el cumplimiento de las reales ordenanzas y, por tanto, el que resultara quinto se quedara y cumpliera con sus deberes militares. hubo muchos incidentes. Bastantes mozos huyeron al extranjero. La mocedad catalana prefería ir como voluntaria, en el caso de que estallase una guerra, a perder de 6 a 8 años matando el hábito del trabajo en los mejores años de su vida. Al final se permitieron las sustituciones y el conflicto terminó.
Digamos finalmente que el día 1 de octubre de 1792 aparece en Barcelona el periódico titulado Diario de Barcelona. Antes se habían publicado 2 periódicos que tuvieron vida efímera. El Diario de Barcelona se sigue publicando en la actualidad. Durante muchos años se le denominó el Brusi, porque efectivamente la familia Brusi que lo creó hizo una publicación entrañable por todo el pueblo barcelonés.
El año 1802 llegaron a Barcelona Carlos IV y su esposa María Luisa, acompañados, como siempre, del inefable Manuel de Godoy, a quien tuvo que llamar al orden la no menos inefable María Luisa por ciertas veleidades antirreligiosas del favorito. La ciudad no estaba todavía repuesta del susto que les produjera el estallido de la Revolución Francesa, que no había despertado demasiado entusiasmo en determinados sectores sociales barceloneses, hasta el extremo de que se organizó el somatén, por lo que pudiera suceder. Esta venerable institución merece un breve comentario en el momento en que se dibuja una directa intervención suya en el corazón de la ciudad. Los orígenes del somatén procedían de las llamadas sacramentales, que desde la Edad Media reunía a los hombres para defenderse de las tropelías de los bandoleros y facinerosos. Los acuerdos tomados al respecto en las Cortes de 1291 pasaron a formar parte de la Constitución Segunda. De someten, palabra derivada de so, sonido, y meten, metiendo. Cuando alguien se sentía atacado por facinerosos, pedía someten, y era obligado que todos los hombres mayores de 20 años acudieran a la llamada y prestaran socorro al que había llamado. A primeros del siglo XIX, había entrado en España una fuerza militar francesa, calculada en 400.000 hombres. Se habían apoderado pacíficamente de los enclaves defensivos del territorio nacional. El pueblo, como dice un historiador, se alzaba contra ellos al grito de «Via fora Somatén». Tocaba la campana llamando a Somatén y la gente iba a combatir como se hiciera ya en los tiempos de Pedro el Ceremonioso.
Punto culminante de la actuación de los barceloneses fueron los sucesos del mes de mayo de 1809.
Se había planeado una sublevación que debía estallar a las 12 de la noche del día 13 de mayo. El plan fracasó, posiblemente, por culpa de alguna traición. Los franceses detuvieron a los más conspicuos conspiradores y los ahorcaron. En el instante de la ejecución, empezó a tañer la campana de la catedral llamando a Somatén. Indignados los franceses que permanecían en la ciudad, en plan pacífico, según ellos, penetraron en el templo registrándolo inútilmente. Transcurridos 3 días, y al amparo de la clemencia prometida, se entregaron los autores de la bélica llamada. Se habían escondido en los entresijos del órgano y no había manera de encontrarlos. Cometieron la ingenuidad de entregarse al calor del perdón prometido. Y como era de esperar, fueron ahorcados. En el año 1860, es recibido el general Prim con entusiasmo frenético, desfilando al frente de sus voluntarios catalanes que se habían cubierto de gloria en África. Otra vez, por culpa del vidrioso asunto de los quintos, fue bombardeada la ciudad del 2 al 9 de marzo de 1870.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.